COPE Coruña.
Estar informado.
Bordar para darle visibilidad a la lucha contra la violencia machista. Eso es lo que se ha estado haciendo esta mañana desde las 11 y hasta hace nada, hasta la 1 del mediodía, en la delegación del Gobierno en Galicia. 20 mujeres han participado en una iniciativa para bordar contra la violencia machista, para transformar ese tejido y esos hilos en un arma contra este tipo de violencia y dar así visibilidad a las víctimas. Algunas de ellas nos contaban esto.
La próxima data, pues parece que estas iniciativas, ¿no?, que tiran máis para colaborar e facelas máis visibles.
Non estaría mal que houbera un home aquí
bordando. É que o dixemos ao principio, somos todas mulleres. Digo, jova, tamén podía vir algún home. Sí, sí, sorprendeu-nos que non houbera representación masculina en actividades. É verdade. Non sei, teñen menos inquietudes que a nós, sí, supoño.
Encantada de que cada vez se fagan máis estas cousas para reivindicar... Bueno, tamén como as miñas compañeiras, encantada de estar aquí e compartir este tempo non só de costura, tamén de falar, como dixo Bea.
¿Sabes que
compartir? No, todavía non sabemos, estamos en ello.
Sí, a ver, ao final, o que estamos facendo aquí, eu penso que é artivismo. A través do arte, neste caso do bordado, pois dar voz a outras mulleres, eso é super importante, agotar todas as vías para facer unha reivindicación sobre este sistema, contra este sistema patriarcal, contra o machismo e sobre todo contra os feminicidios, sin duda. Buah, a verdade que non teño nin idea, bueno, igual algo en plan máis enfocado á sororidade e ao agrupamento colectivo, eu penso, algo así.
Fueron recibidas por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien lamentó no poder acompañarlas y bordar.
No se trata de bordar para calar, sino que se trata de bordar para denunciar, para berrar, es decir, a través de esas teas, de esos fíos que te desdiante y, por lo tanto, para poner de relieve que no vamos a parar. Miremos logo a ver como máis ou menos somos capaces de facer, e non podo acompañarvos porque non me deixa a xenda, senón estaría absolutamente encantado de estar aí no medio de vos e sendo capaz tamén de poñer a miña mensaxe de denuncia ou o meu pensamento sobre o feminismo.
Precisamente sobre eso incidía el delegado del Gobierno, de no callar, de no permanecer en silencio ante esta lacra.
É dicir, ese bordado que temos un pouco na nosa cabeza, os que temos alguna idade, que é a muller na casa bordando e, polo tanto, calada. Nada que ver con iso. Trátase justamente de todo o contrario. De poñer en valor que estes espacios de denuncia contra a violencia, de lugares seguros onde podemos conversar, onde podemos falar, onde podemos intercambiar experiencias, pois justamente o que se trata é de non deixarnos caladas, de non quedar caladas, de non quedar inactivas contra ese tipo de desigualdades e contra ese tipo de violencia.
Al frente de esta iniciativa, la ilustradora Premio Nacional de Cómic, Bea Lema, que explicaba así el enfoque que hoy se le ha querido dar a todo esto.
Replica o que fan os colectivos mexicanos Fuentes Rojas bordando contra os feminicidios. Estas colectivos o que fan é bordar para facer memoria sobre víctimas da violencia machista. Bordan nomes de víctimas, bordan as súas historias para que non caian no olvido, non? Tamén é interesante esta técnica como resignificala, porque foi algo obligatorio para as mulleres, tamén entendido como unha actividade individual, case que facías cando estaba sillada na casa, pero tamén pode ser un acto colectivo, é unha maneira de tomarse o tempo para pensar con outras mulleres como nos afecta a violencia nas nosas vidas.
Y sacar los trapos sucios a la calle, como símbolo este bordado.
E que a nivel simbólico despois é certo que ten moitas lecturas, ¿no? Por exemplo, unha é esa que é moi potente, efectivamente, sacar os bordados da casa para poñelos fora, como digamos esta expresión de os trapos sucios se lavan na casa, ¿no? Pois non, ao final o personal e político é unha realidade que non temos que vivir as mulleres de maneira individual porque nos afecta a todos, ¿no? É algo que vivimos como sociedade e é importante visibilizalo, por suposto.
Bea Lema, que utiliza también los bordados para sus obras, y explicaba así el motivo de que utilice esos bordados. Detrás hay esta historia personal.
É unha maneira de debuxar confío. é un pouco o mesmo, que xurdiu dunha maneira un tanto casual, aunque eu teño xa unha historia familiar detrás do textil, porque a miña nai foi modista, os meus avós tamén cosían. E xurdiu un pouco dunha época que estaba un pouco canxasa como de debuxar, e a min gustame sempre probar cousas. E tiña na casa unhas arpilleras de Bolivia, que ao final non deixaban de ser como uns colás textils. E decidín bordar unha das imaxes do proxecto que estaba traballando. E a verdade é que me fascinou moito, tanto o proceso, que é moi lento, non? Que para min era unha historia tan persoal, case foi como unha maneira de cerrar unha ferida, de darlle espazo, darlle tempo. E tamén sorprendíame como resultado, non? Gustábame ese punto de descontrol, de non saber o que iba a sair de aí. Ato punto de que enganchoume totalmente, xa me sumercín, bueno, no proceso, investigar técnicas, investigar a historia de diferente, como se usou o bordado ao largo da historia, sí.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Copes, la 1:26.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 2x1 en Actimel Pack de 14 unidades. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.400 productos. Hasta el 20 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
En SEAT y Cupra Marineda Motor celebramos el Black Friday por todo lo alto.
Del 15 al 30 de noviembre, liquidación total de unidades en stock con descuentos sin precedentes de hasta 9.000 euros.
Y las mejores condiciones de compra y financiación. Condiciones excepcionales Black Friday solo hasta el 30 de noviembre. Ven y prueba tu nuevo SEAT y Cupra en Marineda Motor. Concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña, en Alfonso Molina.
Y repunte de la construcción en A Coruña, fíjate en este dato, casi 350 nuevas viviendas en la ciudad de enero a septiembre. Esos han sido los visados registrados por el Colegio de Arquitectura Técnica, que suman 264.000 millones de euros. El incremento es cercano al 31%, el presupuesto medio de una obra supera los 211.000 euros, un 25% más, según los datos de los aparejadores. Y recordamos que Cáritas sigue en primera línea para ayudar a los afectados por la devastadora Dana en el Levante español. Siguen haciendo ese llamamiento a colaborar para ayudar a reconstruirlo todo. Insisten en que lo prioritario es la ayuda económica. Cáritas Galicia tiene habilitadas cuentas en Abanca y en el Banco Sabadell, también el Bizum 38188 38188, en el que se pueden aportar esas ayudas con el epígrafe donativo Valencia. Y ha comenzado la inmunización en centros de salud de niños y niñas nacidos desde el 1 de abril frente al virus respiratorio sincitial. La Xunta ofrece así a las familias que no inmunizaron a sus hijos en los hospitales la posibilidad de vacunarse ahora en su centro de salud, solicitando cita cuando más convenga a las familias. Esta posibilidad va a permanecer abierta durante todo este mes de noviembre.
Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmarte en tus mentiras. Deja de culpar a trenes que no pasan por tu vida.
Y Andrés Suárez, al que estamos escuchando, cierra el 14 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera el ciclo A Coruña Live Experience. By CaixaBank presenta su último trabajo, Viaje de ida y vuelta, acompañado por su banda. Las entradas continúan a la venta en ataquilla.com, la taquilla de la Plaza de Ourense, y en la web acorunalifexperience.com. Los precios van de los 30 a los 35 euros más gastos según la zona.
Despiértame, si escuchas esto le dices al de al lado que la belleza le está guardando fuera, si solo resta el más de tu pasado. Despiértame.
Y recordamos que la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium tienen entrada libre entre el 9 y el 17 de noviembre, aunque en algunos casos es necesaria reserva previa. Se celebra estos días la Semana de la Ciencia. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Adoras que ya no presentan cuidado, he conocido tu pasado, ay del futuro que te llega. Deja de...
Cope más Coruña.
Estar informado.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En su día, cuando los coruñeses sufrimos esa huelga de basura en verano, se pidió que no se cobrase el recibo de la basura durante el tiempo que no habíamos tenido ese servicio. Ahora el gobierno local sale con que el próximo año, en el segundo trimestre, se va a reducir un 10% ese recibo. ¿Qué le parece?
Bueno, mira, me parece que se ríen de todos los coruñeses. Incluso diría casi una tomadura de pelo, ¿no? Sobre todo por la forma que tienen que hacer el anuncio, ¿no? Lo anuncian como con grandes frases y con grandes aplausos. La gran medida de este gobierno municipal, después de la huelga que sufrimos todos los coruñeses, es rebajarle un 10% en la tasa de la basura. Pero claro, la letra pequeña, ¿qué nos dicen? Es el 10% de la tasa de la basura solo durante el segundo trimestre del año 2025. ¿Sabes lo que supone esto? Esto le supone a cada familia que le van a rebajar por la huelga de basura entre 1,72 euros y 1,51 euros, según la tasa que pague cada familia. Es decir,
para un café.
Para un café. Para cabeza o de familia. Me refiero, para mujer o el hombre que sean cabeza de familia. Para los demás, no. Solo hay para uno. Hombre, vamos a ver, me parece una falta de respeto, me lo digo claramente. Sobre todo yo cuando veo el anuncio, parece que van a rebajar el recibo de la basura, cuando el año pasado este recibo de la basura lo subieron un 3%. Eso también hay que contarlo. Porque el año pasado se subieron los impuestos y el impuesto de la basura subió un 3%. Con lo cual, que los coruñeses que hemos sufrido la huelga, una huelga que siempre dije que nosotros apoyábamos todas las iniciativas que tomó la alcaldesa, pero todas las iniciativas las tomó tarde. Las tomó primero por la presión, de los ciudadanos, que no aguantábamos más la situación que se estaba viviendo en la ciudad. Llegó tarde a la declaración de emergencia sanitaria, aunque bueno, después la tomó, y ahora propone un descuento, ya digo, medio de 1,5 euros. Pues mire, tomaremos ese café, pero no me vende usted esto como la gran medida que ha tomado el gobierno de Inés Rey para paliar todo lo que sufrimos los coruñeses con agua de basura, porque parece que se nos están riendo de nosotros.
En el pleno de este mes de noviembre, el portavoz del gobierno local anunciaba también una congelación de impuestos. Una congelación de impuestos que van a llevar a pleno el próximo lunes, a un pleno extraordinario. Sí. ¿Van a pedir ustedes, porque ya lo hablábamos en el programa anterior, van a pedir ustedes, como han demandado, no congelación, sino rebaja de impuestos?
Hombre, yo creo que es el momento de la rebaja de los impuestos. O sea, los impuestos el año pasado subieron un 3%. Nosotros en ese momento, en aquel año, pedimos la congelación. Hoy me alegro que el gobierno tome una medida que fue propuesta por el Partido Popular, pero esta medida en diferido llega tarde. En este momento lo que toca es la rebaja de impuestos, porque subieron un 3% el año pasado. Y yo lo digo claro. Los impuestos tienen un efecto recaudatorio, donde el concello ingresa dinero de otros ciudadanos para después hacer un presupuesto y ejecutar ese presupuesto. Si el gobierno municipal no es capaz nunca de ejecutar el presupuesto, si el gobierno municipal deja de hacer inversiones en los barrios, que en los últimos 5 años, no me canso de repetirlo, más de 230 millones. Y este año estamos hablando de casi 98 millones de euros sin ejecutar en inversiones en los barrios. Si el gobierno municipal de Inés Rey recauda más dinero que es capaz de gastar o invertir en la ciudad, ¿para qué recauda? Entonces, lo que yo le digo, rebaje usted los impuestos, que puede hacerlo perfectamente, porque al final no es usted capaz ni siquiera de gastar e invertir en la ciudad lo que le recauda a todos los ciudadanos. Por lo tal, primero, me han vuelto progresista, porque el año pasado los progresistas eran ellos que subían los impuestos y yo era un populista porque quería la congelación. Este año que ellos lo congelan, el progresista soy yo y ellos son los populistas. Le digo, es una forma que tienen de gobernar esta ciudad, que es un desgobierno total y medidas, desde luego, que nunca tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos en un momento muy difícil para mucha gente, porque el mayor impuesto que paga la clase media en estos momentos es la inflación. La inflación supone que cada vez pagamos más por los alquileres, la inflación supone que cada vez pagamos más por las hipotecas, la inflación supone que cada vez pagamos más por la cesta de la compra. Hay gente, familias, que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Entonces, lo normal es rebajarle los impuestos, no congelarlos. Esto sería la medida progresista, que es la que pide el Partido Popular.
¿Qué le parece el modificativo de crédito que el gobierno también va a llevar ese pleno extraordinario del próximo lunes?
Como decían en mi aldea, una vaca más no millo. Vamos a ver. Llevamos un nuevo modificativo. Un modificativo por un importe de 10,7 millones de euros, que es única y exclusivamente para pagar deudas. Pero por encima no se pagan todas las deudas con ese modificativo. Ese modificativo van 8 millones para pagar la factura de uso urbano, que lleva desde el mes de marzo sin pagar a la empresa, pero aún así, esos 8 millones no completan la totalidad de la deuda, porque la totalidad de la deuda a día de hoy, y estamos en noviembre, a finales de octubre, era de 11,7 millones de euros, con lo cual esos 8 millones no cubren toda la deuda a día de hoy, y falta noviembre y diciembre. Luego, en ese también modificativo, la deuda que tienen con la universidad. Sabes que en su momento la alcaldesa anunció a bombo y platillo su apuesta por la ciudad de las TICs, que está desarrollando la universidad, y apostó por un convenio con la universidad por un importe de 3 millones de euros. O sea, era la gran apuesta de Inerrey. En el modificativo pasado se pusieron 440.000 euros y en este modificativo se pone 1.100.000 euros. Pero quedan 900.000 euros sin pagar de esa deuda, de ese compromiso que tiene la alcaldesa con la universidad, que era un convenio para las obras de accesos y suministros a la ciudad de las TIC, que ya están las obras realizadas. Tenemos un gobierno moroso, pero el modificativo tiene más lecturas, porque claro, el modificativo es cambiar presupuesto, quitar de unas partidas para ponerlas en otras, porque no hay remanente, porque el remanente que hubo de estos años, del año pasado, el gobierno se lo gastó, el gobierno municipal, en pagar facturas irregulares, que esto también hay que contarlo. El año pasado se pagaron más de 15 millones de euros en facturas irregulares con ese remanente. Estamos hablando de 4,2 millones de euros en el INCE y 11 millones del ayuntamiento. ¿Cómo pagaron esas facturas irregulares? Pues no hay remanente, entonces hay que dar bajas en partidas presupuestarias. ¿Qué hace este gobierno municipal? Como siempre, castigar a los barrios. O sea, ya no solamente es que no invierta en los barrios, que deje de ejecutar el presupuesto con inversiones en los barrios y con las obras en los barrios, que ahora de las partidas presupuestarias de este año ha decidido rebajar. 5 millones son en bajas por obras en los barrios e instalaciones municipales. Por ejemplo, 2 millones para el Centro Social de García Sabel o para el Centro Cívico de Birloque, 150.000 para rehabilitar la Lágrima de San Roque en la Plaza de España, 250.000 para el Camino del Cura en Rosales, que siempre era un compromiso que tenía este gobierno, 190.000 euros se quitan de la partida presupuestaria para rehabilitar las bibliotecas municipales, otro de los grandes programas olvidados por el gobierno municipal, y luego quitan 1,27 millones de euros para modernizar las plazas y las vías públicas. Pero esto hay que unirle lo que también quitaron en el modificativo pasado, que también quitaron de estas partidas presupuestarias, con lo cual tenemos que casi más de 4 millones de euros en bajas este año en inversiones en los barrios, en plazas y vías públicas. Esta es la forma que tiene de gobernar este gobierno municipal. Ya no digamos el deporte. En el modificativo anterior se quitaron se dieron de baja 150.000 euros en el presupuesto para instalaciones deportivas. Hay que sumarle que en este modificativo 215.000 euros más en bajas en instalaciones deportivas, y todos sabemos cómo están las instalaciones deportivas deterioradas, sobre todo donde se practica el deporte base, y las protestas que hay por parte de los colectivos. O sea, no hay una apuesta por el deporte base, no hay una apuesta por las instalaciones deportivas. Y luego también se incluyen en este modificativo 155.000 euros para la Escuela Municipal de Música, para salarios, no para reparaciones que hay que hacer en la escuela, que la están reclamando. Y algo que, bueno, que me parece positivo, es los 600.000 euros necesarios que son para la Orquesta Sinfónica de Galicia. También hay que hablar en positivo. Y quiero decir una cosa, si me lo permites. Sentirme orgulloso de ciudad, que pasa siempre, pero orgulloso de la Orquesta Sinfónica de Galicia. El viernes pasado, la Orquesta Sinfónica de Galicia actuó en Valladolid. Fue un concierto, yo estuve allí, me invitó el director, me acerqué hasta Valladolid, fue un concierto extraordinario. La gente de pie aplaudiendo a la Orquesta Sinfónica, y lleva el nombre de A Coruña por toda España y por todo el mundo. Yo creo que es una gran apuesta, una apuesta para la cultura, pero hace falta un proyecto. Lo que no podemos andar es con esta política de parcheo de todos los años y echándole dinero. La orquesta sinfónica es un valor de esta ciudad. Es un valor por el que hay que apostar. Y da nombre a la ciudad. Y el otro día, digo, como coruñés, cuando vi a la gente de pie aplaudiendo a nuestra Orquesta Sinfónica Galicia con sede en La Coruña, de verdad que me emocioné mucho, me sentí muy orgulloso y a todo el mundo le decía, es que yo soy de La Coruña.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, gracias.
A vosotros.
Club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile luego.
Este fin de semana, si nadie lo remedia, cambiará la agenda de muchas personas que aprovechan el sábado y el domingo para hacer deporte o para acompañar a sus hijos y amigos a un partido. Y es que los conserjes de las instalaciones deportivas municipales han convocado huelga. Julio Ramilo es presidente del Comité de Empresa de la concesionaria encargada de este servicio. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, Julio, ¿cuáles son los motivos que os han llevado a convocar estos paros?
Bueno, el motivo principal es que el ayuntamiento no cumple con lo pactado, como le decimos muchas veces en los gritos de las concentraciones que tenemos. Uh-huh. El ayuntamiento sabía que nosotros teníamos un plus salarial que nos lo tenían que pagar a partir de agosto la empresa que estuviese. Y claro, la empresa, cuando llega la hora de que va a pagar, ellos tienen toda la buena voluntad, pero el ayuntamiento no les paga a ellos. Entonces nosotros entendemos la postura de la empresa. La postura de la empresa es que si no me paga el ayuntamiento, no voy a pagar yo. Y mientras, nosotros sin cobrar, claro.
Ya. ¿Confiáis en que esto tenga marcha atrás, que haya algún movimiento antes de que llegue mañana?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no, porque no hemos visto ningún tipo de preocupación ni nada por parte de los representantes del concello. Es más, lo asumen y nada, sin problema. Hay huelga, bueno, pues hay huelga. Se va a parar la competición de baloncesto, de fútbol, de tal, pues nada, se paraliza y nada, y seguimos. No vemos ninguna preocupación por parte del concello. Nosotros seguiremos, sí, fin de semana tras fin de semana y por la semana, y seguiremos hasta que haya una solución.
¿Cuánto tiempo lleváis así?
Con concentraciones y tal desde agosto, que es cuando teníamos que cobrar y no cobramos. Pero llevamos ya 3 años que negociando lo que es esta subida salarial. Y claro, creemos que es un tiempo más que suficiente. Una vez que esos 3 años pasan y ya estaba pactado, ya estaba reflejado en un convenio colectivo y tenemos todo en orden, o sea, fuimos todo por digamos, lo legal que pudimos, y ahora que nos vengan con esta nos parece una puñalada en la espalda.
Si te pregunto, Julio, ¿a qué creéis que obedece este pasotismo del ayuntamiento? ¿Tienes alguna explicación?
Hombre, yo creo que aquí, claro, políticamente yo no quiero meterme mucho, pero yo creo que se pasan la pelota del uno al otro y nadie es responsable. Entonces, cuando le toca a un concejal, dice que la culpa fue del otro, llegas al otro concejal, se le echa la culpa a un tercero, después llegas a ese tercero, vuelves al primero y estás así dando vueltas a la noria sin que nadie se responsabilice de lo que de verdad es. A mí, nosotros negociamos con el concello, no con un concejal. Nosotros cuando negociamos con un representante del concello. Entonces, ahora nos parece muy fuerte que nadie quiera asumir las responsabilidades.
A mí me gustaría que nos contaras, Julio, ¿cuál es vuestra labor? ¿Qué es lo que hacéis en vuestro día a día, los conserjes?
Mira, nosotros para empezar tenemos un horario que es de 8:15 a 12:30 de la noche. O sea, porque la gente piensa que esto también es un es jauja, pero no, el horario son los todos los días del año, sábados, domingos, festivos, y de 8:45 en dos turnos, a 3:30 o 4, y otro de 4 a 12:30 de la noche. Entonces nosotros lo primero que hacemos es abrir la instalación, comprobar de que todo está bien, vestuarios, gimnasios, que no hay nada por allí desordenado ni nada, ordenarlo todo, dar los vestuarios a los equipos que vienen, colocar canastas cuando juega un equipo, sacar canastas, poner redes, sacar redes, yo qué sé, poner porterías, sacar porterías, dependiendo de lo que haya. Después, que hay un campeonato de karate y se pone un tatami, pues poner el tatami, o sea, todo lo que es la infraestructura de la instalación para hacer el deporte es lo que hacemos nosotros.
Vamos, Julio, que no estáis sentados en vuestro horario laboral, como a lo mejor tenemos esa imagen de a la entrada de las instalaciones ver a una persona sentada viendo cómo entra gente.
Sí, sí.
Por hay supuesto, mucho más.
Claro, no. Sí. Hombre, la gente nos suele ver ahí, pero claro, no sabe que cada hora hay un cambio de una actividad y tienes que preparar las cosas para la siguiente actividad, o que, en fin, todo lo que sea eso, mover material o adaptar para el deporte que viene cada hora, que suelen ser los entrenamientos de una hora o dos, dependiendo, pero tú eso, ahora estás con el hockey, monta las porterías, después viene el baloncesto, tienes que bajar sacar las porterías, meter las canastas. A veces tienes que bajar las vallas de la pista para si es baloncesto, si es hockey, dependiendo, para que no se valga la bola. En fin, tienes su tal. Y lo peor, lo que te decía, que es hasta las 12:30 de la noche.
Yeah.
Que tú, aquí hay familias que como tengas un hijo pequeño y te toque el turno de tarde, no ves al niño en toda la semana. Lo ves en la cama ya.
Yeah.
Porque cuando entras el niño está en el cole, y cuando sales es 1:00 a.m, el niño ya está durmiendo. No ves al niño en toda la semana. Y todo ese sacrificio y trabajar sábados y domingos y festivos, yo creo que merece un algo económico. O sea, no va a ser, te vas con el salario base por todo esto y te vas con el salario base. No, no puede ser.
¿Los servicios mínimos que se han decretado los consideráis adecuados, correctos?
Ahí no sé tampoco valorar, porque es un tema que es el ayuntamiento el que los fija y no sabemos qué criterio sigue para fijarlos. Ellos fijan esos servicios mínimos, nosotros tenemos que aceptarlo, y los servicios mínimos que marcan son los que vamos a ir a trabajar. Pero no sé, eso después lo están valorando los sindicatos, porque a ver si son excesivos o si no lo son. No lo sé, la verdad que yo ahí, como es a criterio del ayuntamiento, tampoco te puedo decir si, o sea, nos parecen bien, o sea, ni bien ni mal. Es lo que ponen y es lo que hay.
Ahí, y es lo que se no va a cumplir.
Sí, eso se va a cumplir. Sí.
Decía Julio yo al principio que le vais a cambiar la vida a muchas personas este fin de semana. A esas personas a las que esta huelga, en vuestra opinión, necesaria y para reivindicar derechos, ¿qué les decís vosotros a esas personas que se van a ver afectadas?
Bueno, nosotros, ante todo, queremos pedirle las disculpas y ser lo que cree, que sea la gente lo más empática posible, porque nosotros, que ellos sepan que nosotros, para llegar hasta aquí, lo pensamos mucho, porque nosotros somos el comité de empresa y los trabajadores. Somos gente que queremos arreglar todo con el diálogo, pero claro, cuando ves que ya el diálogo llegas a un punto en que ya no tiene solución, se enroca uno una idea y otro en la otra, pues no te queda más remedio que ir a la huelga. Nosotros sabemos que hacemos un daño, digamos, a todo el entramado deportivo de la ciudad, pero claro, yo creo que quiero que la gente sea consciente y sepa que es por un
derecho que tenéis.
Exacto, un derecho que tenemos, y es la única forma que tenemos de poder conseguirlo.
Uh-huh. Julio, pues muchísimas gracias por atendernos.
Vale, muchas gracias a vosotros. Vale.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Gil Sanz, pendiente de Lucas y de Mella, Leti García Chas.
Sí, se encienden un poquito las alarmas hacia la enfermería porque son duda tanto Lucas Pérez como David Mella para ese partido que tiene el Depor frente a la Almería este domingo a las 6:30. Ambos ya no habían estado en el entrenamiento matinal de ayer y hoy han seguido también con trabajo personalizado, con trabajo específico. Óscar Gil Sanz, que acaba de comparecer en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo, ha confirmado que son duda los dos, que no tienen segura su participación en ese encuentro porque arrastran distintas molestias físicas. Y claro, esto supondría un cambio radical en el once inicial del Depor, porque Yeremay tampoco está, tiene hoy partido el canario con la selección sub-21 frente a Inglaterra. Tendría que, por lo tanto, definir de nuevo Óscar Gil Sanz su línea de tres cuartos. Veremos qué es lo que sucede, porque como digo, los dos son duda, así que también hay la posibilidad positiva de que finalmente puedan estar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos este domingo. Además, en Fulu, que había trabajado ayer con normalidad, no va a entrar en la convocatoria, todavía es pronto para el centrocampista. Considera el míster que también le tiene que dar más sesiones de trabajo, con lo que va a continuar teniendo esas ausencias en el centro del campo de Enfulu, de José Ángel, y tampoco estará Jaime, el central, que a veces actuaba también como medio centro defensivo. Con eso tendrá que configurar su once inicial y buscar la tercera victoria consecutiva. De momento, Óscar Gil Sanz ha hecho pleno 6 puntos de 6, 3 puntos ante el Cartagena, 3 puntos ante el Eibar. Ahora buscará vencer a un Almería que también está en un buen momento de resultados. Así que contaremos todo lo que suceda en Tiempo de Juego Coruña a partir de las 6:15 de este domingo.
¿Qué más, Leti?
Hablamos también de la cita que tiene el Básquet Coruña, partido a domicilio para el equipo de Diego Epifanio y además ante un rival directo como Granada. Está el conjunto naranja, el equipo coruñés, con 2 victorias y el andaluz con solo una, así que vamos a ver lo que sucede, porque ya no solo es importante vencer, sino también el básquet a verás de cara a la lucha por la permanencia. Esto decía esta mañana Diego Epifanio sobre el partido.
Yo creo que no va a ser un partido definitorio para lo que pueda pasar en el futuro a los dos equipos. Sí que es verdad que para cualquiera de los equipos, para el que se lleve la victoria, pues puede ser un respaldo de decir, bueno, pues nosotros ya tendríamos 3 victorias, ellos 2. Bueno, nos daría un poco de oxígeno a los proyectos, la victoria.
Y pendientes también en hockey sobre patines del nuevo encuentro que tiene el Liceo después de haber vencido esta semana, entre semana, a domicilio en la pista del Alpicat. El domingo a las 12 recibe al Calafel en el Palacio de los Deportes de Riazor.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y aviso a interesados, porque este próximo 24 de noviembre se celebra la 11ª edición del Trail Terras do Mandeo. Están abiertas ese plazo de inscripciones hasta el próximo 18 de noviembre. Hay 4 modalidades, andaina, que son 14 kilómetros y también el trail corto, y 20 kilómetros el trail largo. También hay para los peques una distancia mínima para que los peques puedan participar. Podéis inscribiros para este trail Terras do Mandeo, que se celebrará, recordamos, el próximo 24 de noviembre. Será ese próximo 24, desde las 8 de la mañana hasta una hora antes de la salida de la Plaza de la Constitución de Betanzos, es decir, de 8 a 9 de la mañana, cuando se podrá recoger esos dorsales para participar. Además, el Concello de Betanzos pone a disposición de todos los participantes un servicio de duchas en el Colegio Francisco Valles Villamarín en Ocarregal. Esta 11ª edición Trail Terras do Mandeo la organiza O Mandeo Aventura Club, así que si queréis apuntaros, hasta el 18 de noviembre tenéis tiempo para inscribiros y participar el 24 de noviembre en esta 11ª edición del Trail Terras do Mandeo. Y Y la Guardia Civil ha detenido precisamente en Betanzos a un vecino de Abegondo como supuesto autor de un delito contra la salud pública tras interceptarle 20 gramos de metanfetaminas y 16 de hachís. El hombre, al percatarse de la presencia de los agentes en el centro de la villa, huyó del lugar a la carrera, delatándose él mismo. Y recordamos lo que os hemos contado hace unos momentos, que este fin de semana habrá huelga de los conserjes de las instalaciones deportivas municipales, con lo cual los partidos se suspenden porque no va a haber quien abra esos polideportivos o el campo de la Torre. Los servicios mínimos se limitan a los partidos nacionales como el partido del Liceo. Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada, pero para también para todo el fin de semana. Agenda completísima que nos detalla ya Leti García Chas.
A Coruña conmemora el Día del Patrimonio Mundial con una jornada mañana de puertas abiertas y talleres musicales en el Museo del Castillo de San Antón. También habrá dos visitas guiadas a las 12 y a las 5, con 25 plazas cada una. Y este domingo termina la Semana de la Ciencia, con lo que también durante el fin de semana siguen las entradas gratuitas a los museos coruñeses. Mañana y el domingo, Expotacu vuelve a Expo Coruña con fotocalls temáticos, presentaciones, concursos de cosplay, torneos, láser tag, karaoke y talleres. En el Palacio de la Ópera, hoy a las 8, reencuentro con la Orquesta Sinfónica de Galicia del estadounidense James Conlon, una de las figuras de la dirección orquestal más destacadas del mundo y actual director de la Ópera de Los Ángeles, que va a ofrecer un programa de cuento y fantasía. El Teatro Rosalía acoge la representación de la obra El Testamento, con pases a las 6:30 y a las 8:30. En el Museo de Bellas Artes, a las 7, se celebra el evento As Mulleres na Música Galega. El evento es gratuito hasta completar aforo. Y continúa la sexta edición del Festival Balacar, con la representación de Gran Teatro Natural de Oklahoma, a las 8:30 hoy y mañana, en la Sala Intermitente Balacar, ubicada en el Cantón Grande, frente al Obelisco. El cupón de la 11 del mismo día sirve como ticket de entrada para acceder a la sala. Mañana la Sala Mardi Gras cumple los 25 años que lleva 2 meses ya celebrando. Lo festejará descubriendo una placa conmemorativa e invitando a tarta a los asistentes al concierto del mediodía a cargo de la banda coruñesa Grisi Belli. Por la noche, a las 11, las Antonias ofrecen también su concierto de despedida. En el Garufa Club, hoy a las 10, Nuevo Plan y mañana Octopus Garden. En la Disfrutona del Orzán, a las 9, actúa la cantante y compositora gaditana María Parrado. Concierto ya mañana a las 8 en la sede a Fundación de Manuel Gutiérrez, pianista fundamentalmente autodidacta, que se convirtió en uno de los referentes del jazz gallego desde sus inicios. Dentro del festival, este domingo a las 7 en el Teatro Colón, se representa Nada se sabe, una obra que reflexiona sobre la exclusión y la discapacidad. La entrada es gratuita y no es necesaria reserva previa. El Grupo Naturalista Hábitat realiza este domingo de 10 a 3 una gran exposición micológica en el Campo de Aleña. También en Cambre se celebra su tradicional exposición micológica este domingo a las 11:30 en el patio del Colegio Venceslao Fernández Flores. A Coruña quiere conmemorar los 100 años de vida de la zarzuela gallega Alenda de Montelongo y lo hace este domingo a las 7 en el Palacio de la Ópera con un concierto de entrada libre de la Banda Municipal de Música acompañada por la coral El Eco y por Cántigas de Aterra. En el Sporting Club Casino a las 8 de esta tarde se presenta el libro Eso no estaba en mi libro de Julio César, de Francisco Uría. Alita Comics acoge mañana a las 6:30 la presentación del cómic La boda de Esther con sus autores Carlos Portela y Aneke. El Centro Sociocultural Ágora será el escenario mañana del nuevo espectáculo de humor de Facu Díaz y Miguel Maldonado, Por fin juntos. Habrá dos representaciones a las 8 y a las 10:30. El artista canadiense Brian Adams actuará mañana en el Coliseum dentro de su gira So Happy It Hurts. También actividades deportivas. Mañana se celebra en el frontón de Riazor la sexta edición del Coruña en Loita, que organiza la escuela de boxeo Azteca Box. Fuera del término municipal de A Coruña, en el auditorio Manuel Murguía de Arteixo, a las 8:30 hoy se representa la obra O único que verdaderamente quise en toda vida es ser delgada, escrita y protagonizada por la dramaturga y actriz Esther Carro Deguas. Dentro del programa Por fin Evenres de la Omix de Cambre, en la Casa das Palmeiras, se proyecta hoy la película El Castillo Ambulante. El auditorio Gabriel García Márquez acoge mañana a las 8:30 el espectáculo teatral Di de Pan Karaoke de Ibuprofeno Teatro. Y está abierto el plazo de inscripción para el 11º Trail Terras do Mandeo, que se celebrará el 24 de noviembre. La salida será a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Constitución de Betanzos.